partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, querido auditorio de Radio Metrópoli. Los saludamos con mucho gusto en nuestra transmisión sabatina correspondiente al sábado 16 de mayo del año 2026. Aquí en Guadalajara son las 3 de la tarde con 4 minutos y hace bastante, bastante calor. Escuchamos el noticiero que se avecina todavía más fuerte la onda, la ola de calor, así que hay que tomar nuestras providencias, tratar de en las horas que son donde está el sol a cenit, entre las 12 y las 4 de la tarde, 4 y media, pues procurar lo menos posible salir a la calle porque verdaderamente es un sol abrasador, que se incrementa la temperatura con los automóviles, camiones que van en circulación, el excesivo pavimento que tenemos aquí en nuestra ciudad, ya casi no hay calles empedradas. Tenemos poca vegetación, así que hay que tomar precauciones, alimentarse adecuadamente, por supuesto, y sobre todo hidratarse, es nuestra recomendación. Los saludamos a nombre de nuestro operador en turno, nuestro querido amigo Gerardo Huerta. Luz Valvanera está ya a partir de este momento al pendiente de sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21. Y en la conducción les damos la bienvenida a la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Muy buenas tardes. Rosy, bella, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Pues me va? Sí, como bien lo dijo, con mucho calor. Hoy particularmente el sol ha estado pero abrasador, así que, como bien lo dice, vamos a tomar agüita. A llevarnos siempre nuestro termo de agua, nuestra botellita, porque nos agarra el calor y entonces sí, la deshidratación.
Me llama la atención lo que hacemos muchos conductores cuando nos aproximamos a los semáforos y por ahí encontramos algunos arbolitos, preferimos quedarnos más o menos a una prudente distancia del semáforo, pero en la sombrita, porque los 3-4 minutos que dura el semáforo y sobre todo si no traemos aire acondicionado en el carro, híjole, ya no sabe uno qué hace con todos los vidrios abajo.
Totalmente, sí, es un calor fuertísimo. Es que el sol sí quema, está muy fuerte en estos días. Y si se avecina todavía más calor, pues sí, hay que tratar. Digo, es que nosotros decimos hay que tratar de no estar en la calle, de no andar en esas horas. Hay muchas personas que pues invariablemente tienen que estar pues en la calle, se exponen. Entonces ojalá pues traigan su gorrita. Hay unos gorritos que estaba viendo que tienen como, bueno, la visera muy grande y atrás digamos como que una tela que cubre parte del cuello, y también, pues digo, estaría bien, porque uno se quema por todos lados.
Ah, sí, como los de la película de la Legión Extranjera.
Ah, más
o menos. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y sí, efectivamente, como tú dices, hay pues trabajos, actividades que implican estar en la calle a las horas que cae el sol a plomo. Simplemente nuestros queridos amigos de las plataformas, los taxistas, los choferes de camiones, híjole, de verdad, muchos les echamos malo, pero de verdad ya quisiera yo ver y verme yo también, pues no crean, a veces sí digo, ¡ay, se me metió este camionero! Pero pues tienen que cumplir su ruta y luego lidiando con el pasaje, con los vehículos, las motos y todo, sí, y el calorón sin aire acondicionado.
Sí, sí, qué bárbaro. Bueno, licenciado, y esos son los que van en carro, los que van medio techaditos, pero hay personas que trabajan literal bajo el rayazo del sol. Yo estaba viendo por ahí, por la colonia Providencia, a dos trabajadores, la verdad no sé qué es lo que estaban haciendo, pero traían unas mangueras grandísimas naranjas, y estaban en el rayo del sol, pues no sé si serían para
la construcción.
Sí.
Oh, qué barbaridad. En fin, Dios se apiade de nosotros. Bueno, mire, mientras tanto, vamos a describirles a las personas que no tienen la oportunidad de ver nuestra foto de estado, que es un tesoro que nos compartieron y nosotros hacemos lo propio con ustedes. Miren, es un anuncio que se publicó, más bien una página publicada el sábado 15 de junio de 1974 en El Informador. Es una de las páginas de la sección de los cines. Ahí podrán ustedes ver, entre otras cosas, las películas que estaban de moda y el costo, para que tengan ustedes una idea. Por ejemplo, el cine Tonayan, la entrada al cine costaba 10 pesos. No, no se crean, este es en el cine Colón. Ahí estaba exhibiéndose la película de Cantinflas, Conserje en Condominio, y ahí se exhibía a partir de las 4:50, pero a las 4 de la tarde iniciaban los cortos. Les voy a decir, porque son letras muy pequeñas, aquí sí las puedo ver ampliando la pantalla de la computadora. Los cortos empezaban a las 4 de la tarde, la película a las 4:40. Luego, a las 6:45, después que terminaba obviamente la película, la volvían a repetir y entraba la siguiente función a las 6:45, los cortos, 7:30 la película. Y ya pues terminaba prácticamente a las 10 de la noche, era pasarse toda la tarde en el cine. Ese es el cine Colón. El cine Alameda pasaba una película. Dos películas, Dillinger ha muerto y Naná. También, bueno, el cine Cuauhtémoc con sus acostumbradas películas picantes. Luego tenemos acá el cine México con William Holden y Cary Grant, Angustia de un querer y Algo para recordar. En fin, estaba el cinema colonial, el cinema sorpresa, el ideal, el autocinema real. Fíjense, teníamos aquí este autocinema allá por la Avenida Vallarta, donde hoy es una plaza comercial, el cinema colonial, en fin. Y luego, algo que también me llama la atención, en el año de 1974, un anuncio de los Leones de la Universidad de Guadalajara que dice: anuncian a la afición del Estado y de todo el país su participación en el Estadio Jalisco, contendiendo en el fútbol profesional de primera división. Y agradecían al gobernador de entonces, don Alberto Orozco Romero, al rector Rafael García de Quevedo, que hicieron factible este regreso, y saludaban fraternalmente, dice el anuncio, a los clubes Atlas, Guadalajara y Jalisco. Y digo, son recuerdos de hace 42 años. Y luego, ya no los voy a entretener más, miren, vendían una casa en la colonia Colón Industrial, 140 mil pesos, Rosibella, en 1974. Recibo auto reciente modelo y el resto con facilidades. Eso era allá en el 74. Y finalmente, en los hoteles, por ejemplo, en el Hotel El Tapatío, tenía su nightclub, que eran Los Colomos, y ahí se presentaba Alejandro Suárez y su show. Es recordar un poquito lo que sucedía hace 42 años aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Una espléndida foto de estado que ojalá y que les guste y les traiga a ustedes también muchos recuerdos. Bueno, ¿qué les parece que, hablando de recuerdos, nos vayamos a pasear en el tranvía de los recuerdos? Para lo cual, don Gerardo le va a dar vuelta por ahí a la manivela para ponerlo en marcha. Y terminando el tranvía, mi querido Ojera, me haces el favor de ponernos la primera melodía, que es Mariposa, Butterfly, con Frank Purcell y su orquesta, y ya de ahí nos vamos a nuestro primer corte, por favor. Los mesones fueron los antecedentes más remotos de los hoteles. Eran lugares de paso de los arrieros, de los que a bordo de las diligencias o de sus carruajes o carretelas cruzaban el entonces solitario país para lo mismo transportar mercancía que atados de leña, cargas de plata a lomo de mula, y podían pasar la noche sin temor a ser asaltados, seguros que allí, en el mesón, tendrían comida,
abrigo y alimento para sus cabalgaduras. En Guadalajara hubo varios mesones. En el siglo XIX principalmente, y hasta principios del siglo XX todavía estuvieron en funcionamiento, como por ejemplo el famoso mesón del Tepopote, que estaba en el lugar más o menos que hoy ocupa la sede del PRI, en la calzada del Campesino, casi enfrente de lo que hoy es el honorable cuartel de bomberos. Los hoteles despuntaron sobre todo cuando arribó el ferrocarril a la ciudad. Esto sucedió el 15 de mayo de 1888, en medio de una soberbia recepción de la sociedad tapatía, que por fin vería que su querida ciudad, la Perla de Occidente, estaría ya conectada en las postrimerías del siglo XIX con la metrópoli, con la que tenían que hacerse viajes de muchas leguas en diligencia, con los consabidos temores a los asaltos, y ahora, a través del gusano de hierro, podían llegar en unas horas. ¡Qué tiempos! Manuel Caballero describe precisamente en una excelente obra que recomendamos la llegada del Ferrocarril Central Mexicano a Guadalajara. Bueno, pues así el Hotel Bonsted, el Hotel Cosmopolita, el Hotel Imperial, más tarde el Hotel García, luego el Hotel Francés, el Morales, fueron los primeros que ofrecían hospedaje a visitantes que procedían sobre todo de la metrópoli y venían a la ciudad en viajes de negocios o de placer. En este caso, se facilitaban las cosas con el ramal que había a la antigua estación Achapala y tenían la oportunidad de descansar y pasar unos días en el Chantecler, en el Chante, y pasearse en el vapor Viking, que siempre era el favorito de don Porfirio Díaz, hospedarse en la siempre hermosa villa de Chapala, en el Hotel Arzapalo o en el Hotel Nido, y acudir al manglar. ¡Qué tiempos! Los hoteles de esta ciudad estaban ubicados la mayoría en los alrededores de la antigua estación del Ferrocarril Central Mexicano, ubicada más o menos a espaldas de lo que hoy es el Templo de Aránzazú, en lo que son las calles Miguel Blanco, entre Colón y la antigua calle llamada precisamente así, Estación, luego San Francisco y hoy Avenida 16 de Septiembre. El Hotel Bonsted tenía como principal capital la cantina de la Alemana, de gratos recuerdos. Y poco a poco la oferta hotelera se fue ampliando. Surgieron el Hotel Fénix, el Hotel Génova, el Hotel Roma. Y a mediados de la década de los 60, casi a partir de junio de 1964, cuando la ciudad de Guadalajara tuvo su habitante 1 millón, se despuntó la construcción de hoteles. Y no solo eso, se inició la edificación vertical de varios pisos, como fue el caso del antiguo Hotel Hilton, que estaba por la Avenida Niños Héroes y la Calzada Independencia, y que hoy es el Hotel Misión Carlton Guadalajara, que incluía, así como varios hoteles, un salón bar donde se presentaban en shows exclusivos los artistas del momento, oferta que otros hoteles también replicaron y pusieron a disposición de los huéspedes y de la sociedad tapatía en general, como es el caso del Salón Jalixlico del Hotel Camino Real. La nota distintiva de mesones, hoteles viejos, hoteles modernos y hoteles contemporáneos, ha sido tradicionalmente la amabilidad y la hospitalidad. Ojalá y que se siga por ese camino y a todos nuestros ilustres visitantes no solo les demos la bienvenida a nuestra noble y leal. Hagamos honor a la inscripción que aparece en el monumental arco de entrada a la ciudad, ahí por la Minerva. Sí, los famosos arcos. En la inscripción se dice, una estancia agradable es garantía de regreso. Así que a nuestros visitantes, hagamos placentera su estancia y sean bienvenidos a nuestra ciudad. Y hasta el próximo tranvía, en otro paseo más por el mundo de los recuerdos.
Pues vamos a dar acoso de recibo a los mensajes que ya han llegado aquí con nosotros a nuestro programa, iniciando con un saludo afectuoso a Raquelito Alvarado, aunque la señora Raquel no nos está escuchando en este momento, pero lo va a hacer en el podcast, en la repetición, y sin duda alguna mañana nos estará sintonizando. También a nuestro buen amigo Luis Alfredo Piceno, que dice, mientras se pueda, aquí estoy pasando lista del presente, y nos da mucho gusto saludarlo a ese querido amigo, don Luis Alfredo Piceno. Jesús Valenzuela también nos saluda y dice que pues viaja, ya está listo para viajar en el tren, en el tranvía. Espero que le haya gustado. Que por cierto, les quiero comentar que cometí un error. Fíjense que les dije que el Hotel Hilton estaba en la Calzada de Independencia y Niños Héroes, y no, pues me equivoqué, una calle de distancia. Estaba por la avenida 16 de septiembre, bueno, todavía están, más con otro nombre, en 16 de septiembre y Niños Héroes, así que perdón por ese error. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes. ¿De qué es la foto de estado? Bueno, pues ya lo comentábamos al principio, ¿verdad? Es un anuncio del Informador, donde vienen publicados los cines, algunos avisos de venta de unas casas, ofreciendo trabajo. Pues era lo que antes existía, Marta Delia. Hablamos de hace 42 años, una página como cualquier otra, ¿verdad?, del periódico, pero en este caso es la página de los cines.
También nos llama Marta Bañuelos y nos dice, buenas tardes para todos, cuídense, está haciendo mucho calor. Yo quisiera un chapoteadero para refrescarme.
Yo quisiera andar en un barril, Rosibelina, lleno de hielo.
Y caminar así. ¿Eh? A caminar así adentro.
Ah, sí, claro, sí, exactamente, y con una sombrillita y un popote, pues qué será, un tejuino.
Ah, sí, qué rico.
No, y ahí que le hace el calor, nada.
Sí, así deberíamos estar, chapoteadero, alberca y todo.
Sí, hombre.
Bueno, Victoria Villalobos nos pregunta, ¿qué pasó, licenciado, con las tumbas del Panteón de Mezquitán cuando ampliaron la calle de Enrique Díaz de León? ¿El gobierno las puso en otro lugar? ¿Los muertos que estaban ahí, pues en dónde están? ¿A dónde los mandaron?
Mire, cuando se hizo toda la ampliación de la avenida Munguía y luego la de Federalismo, las personas que vivían por la calle, bueno, hoy Federalismo, estaban también preocupadas porque se pensó que iban a tener problemas precisamente con sus difuntos que tenían por ahí. Finalmente, la intervención se hizo con mayor intensidad acá en la ampliación de la avenida Munguía y se exhortó durante mucho tiempo a las personas que eran propietarias de esos lugares para poderlos reubicar en otra sección del cementerio. Y muchos, pues, o no se dieron cuenta o no quisieron o no sé, y finalmente hubo casos en los cuales pues se perdieron por completo tumbas que no tenían absolutamente ninguna forma de identificarse, espacios que eran adquiridos por algunas personas, pero nunca los reclamaron. Pero fueron reubicados, nunca se supo que hubiera habido algún mal manejo en ese sentido con las osamentas. Eso es de lo que le puedo yo informar. Octavio Godoy dice que está de 100 la fotografía. Lucirene Untivero se reporta desde Rayón, Estado de México. Le enviamos un saludo muy afectuoso, igual para su nietecita Maciel. José Herrera nos dice, son inolvidables aquellas carteleras cinematográficas de los periódicos de aquella época, cuando los cines ofrecían dos películas por función. Algunos eran de permanencia voluntaria, por si uno llegaba tarde. Incluso llegó a haber cines que exhibían tres películas por función, pero eran los menos. Solo quiero aclarar que esta cartelera es de hace 52 años, no 42. Gracias por ese bonito recuerdo. Ah, pues sí.
Todavía más, licenciado.
Todavía más vieja la cartelera.
Todavía más del recuerdo y la bella época.
Es cierto, hace 52 años. Ramón Espino Guzmán. Bellos recuerdos, algunas cosas platicaban mis padres de esto, de los cines. Los saludo desde Metepec, Estado de México, el señor Ramón Espino Guzmán. Una ciudad muy bonita allá, Metepec, ahí hay unas nieves deliciosas. Y nos dice don Ramón Espino que el Hotel Hilton y el Condominio Guadalajara le tocó verlos construir, lo mismo el cine Diana. Mire, qué padre, qué privilegio, ¿eh? Qué buenos recuerdos y saludos a usted y a las demás personas que nos escuchan en Metepec, en Lerma, allá en Rayón, en el Estado de México, y en Iztapalapa, en la Ciudad de México también.
Tenemos también comunicación de Raquel Cortés, que nos dice: muchas gracias, licenciado, por este hermoso tranvía. Mi papá nos platicaba de los mesones que había antes. Recuerdo también del Hotel Galicia, que estaba por la calle con el mismo nombre. Algunas compañeras de la escuela, pues sus mamás trabajaban ahí, y en algunas ocasiones me invitaron a ir con ellas. Yo estaba chiquilla y nos ponían a doblar toallas.
Lo de siempre que hemos comentado, gratos recuerdos, y qué bueno que los compartan también con nosotros. Jaime Díaz, buenas y calurosas tardes. Yo los saludo desde Hollywood, California. Les pido, por favor, que me agreguen al grupo para poder ver las fotos de estado. Felicidades por su nostálgico programa, mil gracias. Me da mucho gusto que nos escriban también de allende las fronteras, particularmente desde Hollywood, allá en California, lo que fue, pues sigue siendo, la meca del cine. Saludos, don Jaime Díaz. Jorge Padilla nos manda precisamente una fotografía del condominio Guadalajara y del Hotel Hilton, hoy Carlton, tomada en el año de 1965, que la vamos la recibimos, por supuesto, con gusto, y la vamos a poner, yo creo que mañana, de foto de estado. También nos manda otra fotografía de las tiendas Conasupo, ¿te acuerdas? ¿Tú llegaste a comprar en las tiendas Conasupo?
Sí, mi mamá compraba ahí, pero claro que yo la acompañaba. Ajá. Bueno, la leche, por ejemplo. Anda. Hablábamos en alguna ocasión que llevaban las señoras su botecito para... Uh-huh. Que les pusieran ahí la leche, se hacían ahí las filas. A mí me llamaba mucho la atención que todas las personas, todas las señoras, por ahí a quien iba, traían el mismo, pues, el topper, el botecito, nada más en diferente color.
Ajá, para poner ahí la leche.
La leche.
Las tiendas Conasupo, la famosa compañía nacional, Comisión Nacional de Subsistencias Populares, una de tantas instituciones creadas por los distintos gobiernos de todos colores para ayudar a la población en general con precios más baratos. Yo recuerdo las parodias que hacían Chucho Salinas y Héctor Lechuga, que decían, como dijo, los de la Conasupo, ya se supo. Bueno, esta fotografía nos envía Jorge Padilla de los años 60 o 70, más o menos del siglo pasado. Muchas gracias, don Jorge. Y ahora vamos con la licenciada Rosy a escuchar su sección, La Televisión de la Bella Época, y regreso para otros mensajes y presentarles otra canción.
Rod Serling presenta Galería Nocturna.
El programa Galería Nocturna, cuyo título en inglés era Rod Serling's Night Gallery, fue una serie que lleva precisamente el nombre de su presentador, el célebre Rod Serling. Serling durante muchos años fue el encargado de llevar la conducción y narración de otro de esos programas de suspenso que estuvieron en boga en la televisión de los años 60, que fue La Dimensión Desconocida. En Galería Nocturna, Serling presentaba la historia que se desarrollaba en torno a uno de los cuadros que se encontraban exhibidos en una sala de la Galería de Arte donde se encontraba. Una historia por lo regular macabra y que llevaba al televidente por intrincados argumentos en los que se explicaba la triste historia o la tragedia que estaba detrás del cuadro que servía de base del argumento. De 1969 a 1973, a lo largo de 43 capítulos, que inicialmente eran de 60 minutos durante las primeras dos temporadas y uno de 30 minutos, por lo regular contaban un par de historias relacionadas entre sí, algunas y otras individualmente, siendo sumamente interesantes las formas psicológicas de abordamiento de la temática de suspenso que envolvía la serie, que contó con una muy buena aceptación del público televidente. Además de Rod Serling en su papel de presentador, estuvieron en la serie John Astin, a quien veíamos en Los Locos Adams, Geraldine Page, Vincent Price, un maestro del terror, Leslie Nielsen, Agnes Moorehead, que era la suegra que veíamos en el programa Hechizada, y otros espléndidos actores de reparto. Fue producida por la NBC y terminó de transmitirse en 1973. Galería Nocturna, otra serie de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosy Bella. Aquí estaremos esperándote la próxima semana con otra serie de la televisión de la bella época. Los queremos invitar después de nuestro programa. A las 4 de la tarde estará el ingeniero Polo Hinojosa con su equipo de expertos en el programa Automanía, disipándoles todas las dudas que tengan en el mundo del automóvil. Y a las 5 en punto empieza la transmisión del programa Cuéntamelo, que ya tiene 23 años al aire aquí con nosotros en Metrópoli. Lo conduce Gaby Yanomé. Y hoy nos plantea una interrogante muy interesante. Nos dice Gaby: en esta etapa de la vida, entre los 45 y los 70 años, muchas personas han construido su historia con esfuerzo, responsabilidad y cumplimiento. Siempre buscan el perfeccionismo, incluso cuando no es necesario. Pero cuando usted se equivoca, ¿se trata con severidad? Un interrogante muy, muy interesante y culmina con una frase también digna de la reflexión. Cuéntamelo, lo que no se hace consciente, se repite. Así que lo esperamos con Gaby Yanomé hoy a las 5 de la tarde, aquí mismo, en esta misma frecuencia, en Radio Metrópoli. Tengo más mensajes, el de Manuel Isola, que dice qué calor está haciendo, con el gusto de escucharlos. También Gloria Ruiz Sahagún: señora Abel, ¿cómo está? Yo aquí me estoy reportando en su programa.
También se comunica Juan Carlos Ballín. A ver, ¿qué se nos mueve por aquí?
Bueno, mientras se acomoda aquí la pantalla.
Tenemos muchas imágenes.
Muchas imágenes que nos envían. Leeré el mensaje de don Álvaro Prieto, que dice: licenciados Rosibella y Abel, buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas, excelente fin de semana, qué excelente foto de estado tienen. También saludamos hasta Paramount, California, a don José Márquez, nuestro querido sobrino, que él manda saludos a Gaby Yanomé y a Arturo Alonso. También a la señora Acela Márquez y a Salvador Romo. Y a las personas que viven en la colonia Talpita. Esos son los saludos de José Márquez.
Ahora sí ya me acomodé, licenciado. Es que nos hablan desde dónde, cree. Bueno, desde San Fernando, California, el señor Juan Carlos Ballín. Y bueno, nos dice: aquí estamos a 22 grados. Agradable, pero en unas semanas entra de lleno el verano. Nada envidiable, ya que acá llega la temperatura en el área de 45 hasta los 48 grados centígrados, nos dice el señor Juan Carlos Ballín, que está en San Fernando, allá en California.
Un saludo afectuoso, señor Ballín. Yo he estado por allá y corroboro exactamente lo que usted dice, unas temperaturonas tremendas en ese valle, precisamente en el Valle de San Fernando, cercano a Los Ángeles, por supuesto, pero ahí sí no sientes ni la menor brisa ni nada, está como en un cajón, caliente, muy caliente ahí el Valle de San Fernando. Bueno, tenemos el mensaje de don Jaime Morales, está en la Riviera Nayarit, y nos comparte unas fotografías de los petroglifos que aparecen en la cultura Texcoquín, que habitó en dos lugares que hoy ocupa la zona conurbada de la Peñita de Jaltemba. Nos envía unas fotografías de este centro ceremonial que está muy cerquita del crucero de los Ayala. Lo vamos a ver con detalle, doctor Morales, y si usted nos permite, pues lo compartiremos también con nuestro público. Es cultura, finalmente, y la cultura de nuestro pasado indígena. Luis Martínez: en la calle Dionisio Rodríguez, entre Abascal y Sousa y Mariano Jiménez, frente al Templo del Sagrado Corazón, estaba el cine Guadalajara del Circuito Montes. Ahora es un estacionamiento y a sus lados unos locales comerciales. Efectivamente, don Luis, y muchos antiguos cines, pues ya son ahora centros comerciales. Ahí tenemos el caso del cine Alameda. Qué triste. Lupita nos manda bendiciones y una imagen de la Santísima Virgen de la Asunción. Muchas gracias. Imelda Medina: buenas tardes, licenciado Abel y Rosibella. Estoy sintonizando Radio Metrópoli. Qué bonita la foto que tienen. El doctor Nicolás Alonso Estrella desde Tenamaxtlán. Dice que está degustando unas frescas pitayas, ya es el tiempo de las
Sí,
pitayas,
las
pues.
pitayas y las ciruelas, ya es tiempo.
Y las ciruelas, así está el doctor disfrutando de pitayas y ciruelas. Nos dice que nos felicita, cosa que agradecemos por el comentario del miércoles pasado, y felicita por el día de ayer a sus colegas, compañeras y compañeros docentes de la escuela vocacional. Bendiciones y abrazos fraternales. Correspondido en su saludo, en sus bendiciones y en los abrazos al doctor Nicolás Alonso Estrella. Y ahora vamos a escuchar a Tommy Dorsey con este tema clásico de la bella época, T para dos, T for two, se vale bailar y regresamos con más aquí a la bella época. Nuestro programa de la bella época, y por aquí voy a tomar este teléfono, Rosy Bella, porque el señor Gelacio Piña, me parece que es Piña porque no aparece aquí muy claro el nombre, nos manda el señor Gelacio una playera del Club Deportivo Oro y nos dice en su mensaje: mire, ahorita que habló del Club Jalisco y del equipo nacional, saqué esta playera. Una playera que nos trae muchos recuerdos de este gran equipo de los mulos de Oblato, de Oblatos, del equipo Oro, que era una playera blanca con rayas de color oro, amarillas. ¿Y qué equipo? Fue campeón en el año de 1962 e interrumpió la serie del campeonísimo de Guadalajara. En ese equipo del oro jugaban, si mal no recuerdo, Toño Mota, el Piolín, jugaba Gustavo Peña, Ademar Barceló, Víctor Chavira, Nicola Gravina, el Tepo Rodríguez, jugaba Neco, buen centro delantero que era Mauri da Silva, que después jugó en el Toluca. También estaba el Pisto Hermosillo, y bueno, son de los que me acuerdo recibir.
Pues toda la alineación, la verdad es que yo estoy sorprendida con que pues se vino el recuerdo del equipo del oro y el licenciado trajo toda la alineación.
No, y ahorita me acordé de los medios que no los mencioné, era Felipe Rubalcaba, el Pipis Rubalcaba, y jugaba también un brasileño que después fue técnico aquí, que era Carlito Peters se apellidaba, que también jugó para el Toluca después, que se fue de aquí de nuevo. Bueno, saludos para nuestro buen amigo el contador Heberto Blanco, su distinguida esposa, la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan en la colonia Constitución. También saludamos a Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba, nuestro sobrino número uno. Nos manda una fotografía, pero aquí abajo, déjenme ver el pie de foto, porque parece como una garita, vamos a ver. Nos dice, en la antigua hacienda de la Venta del Astillero también existió un mesón, en el cual los viajeros que transitaban por el Camino Real, ya fuera hacia el cantón de Tepic o a la ciudad de Guadalajara, descansaban junto a sus animales de carga. Había macheros en los cuales los arrieros amarraban sus bestias de carga y les proporcionaban comida. Se ubicaba justo en las inmediaciones del arco de entrada de la finca, una estructura que llegó a poseer un magnífico portón que daba o evitaba el acceso al casco del inmueble. Nos dice que esta fotografía corresponde a una obra del historiador Ricardo Lancaster Jones, que se llama Haciendas de Jalisco y Aledaños, entre 1506 y 1821. El señor Lancaster Jones fue nieto de un antiguo dueño de la Hacienda de la Venta y homónimo del mismo. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos este tesoro fotográfico, que le voy a pedir a Rosibella que lo incorpores a nuestra fototeca, Rosibella, con alguna descripción, y probablemente mañana junto con las fotografías de don Jorge Padilla las compartimos como foto de estado. ¿Te
claro,
parece?
Sí, sí.
Muy bien, vamos con otros mensajes. Tenemos este mensaje, bueno, nos mandan por aquí una oración, muchas gracias, pero no tenemos el nombre de la persona. Su teléfono es 6819, es una oración para luchar espiritualmente. Bueno, pues muchísimas gracias, señor o señora, quien nos lo mandó. Jesús Alberto González. Felicidades, muchas gracias por el Día del Maestro, muy amable, y le pusimos música a Fran Purcell. Claro, usted nos la pidió, Jesús Alberto, y ya la tiene por ahí. José Luis Muñoz Villegas, disfrutando del histórico tranvía, saludando a todo el equipo y a los radioescuchas. Cecilia Rubalcaba, saludos, gracias por compartirnos parte de la historia de nuestra ciudad, felicidades por el tranvía. Y la foto de estado me llevó al pasado cuando yo era muy joven, ya hace varias décadas. Mis hermanos y yo nos íbamos a Guadalajara al cine y nos pasábamos viendo las películas en el cine Alameda. No importaba si llegara a la hora que llegáramos, ya había empezado la película, porque la podíamos seguir viendo porque había permanencia voluntaria. En 1987 todavía estaba el autocinema por la Avenida Vallarta y tuve la oportunidad de ir a ver ahí alguna película. También se reporta nuestro buen amigo Gerardo Herrera. Hola a todos en el programa. En el 74 yo hice la primera comunión. Ya se me hacía raro, no me daban las cuentas. Los escuchamos desde donde siempre, para este calor, una rica maldeada. Ándale, ahí en Jerry's.
Sí, una maldeada de fresa.
Ahí por Avenida México y Avenida México, nomás. Por eso no va. No va la gente porque estoy en otro domicilio. No, es Avenida Manuel Acuña y Greco. Vayan, dense una vueltecita. Es un lugar bonito, ¿eh? Es una reminiscencia de los años 50, una fuente de sodas de la bella época. Saludos a Gerardo Herrera. Sergio Mejía Cano nos manda dos mensajes. Voy a ver si los puedo extractar. Me tocó conocer un mesón por la calle Gigantes entre Antonio Rosales y Clavel. Respecto a la llegada del tren a Guadalajara, en ese tiempo la Perla Tapatía se regía por el Meridiano 105, con la hora del Pacífico, horario que se cambió al meridiano 90 en el año de 1927, cuando se unió por vía férrea el estado de Jalisco con el de Nayarit para facilitar el comercio con la hoy Ciudad de México. En otro mensaje nos dice, cuando se partió el Panteón de Mezquitán para ampliar la avenida Munguía, hoy Enrique Díaz de León se llegó a documentar que quedaron muchas tumbas sepultadas. Incluso hubo caricaturas en los periódicos que se veían esqueletos tratando de detener la maquinaria. Lo mismo se ha dicho que sucedió con el antiguo cementerio de Los Ángeles, donde está hoy la antigua central camionera. Muchas gracias, don Sergio. Jaime Díaz, nos da mucho gusto saludarlo hasta allá, hasta el estado de California. Gracias, don Jaime. Francisco Javier González, por lo que mencionó de la CONASUPO, recuerdo cuando iba a la sucursal de Santa Tere por la calle de Andrés Terán y Hospital. Felicidades a los maestros por el día de ayer, nos dice don Francisco Javier González Rosales. Y ahora es el turno de la orquesta de Juan García Medeles, que interpreta La Negra, y regresamos para despedirnos. Escucharon ustedes a la orquesta de Juan García Medeles, poco la ponemos, voy a prometerles ponerles más temas de ellos con este danzón llamado La Negra. Tenemos llamadas y mensajes, Lucy Bella.
Sí, licenciado. Bueno, Eduardo Campos Martínez nos dice, buenas tardes, me gustaría verlos en persona, yo soy de los años 60, y él nos escucha en Uruapan, Michoacán, y nos pregunta cómo le podría hacer para ver el programa, alguna página. Pues no, señor Eduardo, es que el programa es meramente De radio.
Radio, sí, no transmitimos por YouTube ni ninguna plataforma de video.
Pero qué
Ya
tal
no
que
tenemos.
después vayamos a Uruapan y entonces ahí podemos
Ah,
hacer
sí, y
un
vamos y lo saludamos, ¿cómo no?
¿verdad? También se comunica, bueno, nos dicen, buenas tardes, licenciado, mi nombre es Miguel Ángel García Aldrete. Los estamos escuchando mi esposa Teresa Morales, como todos los fines de semana. Quiero comentarles que mi papá, el señor Elías García Fernández, fue el maestro de obras del Hotel Hilton y del Cine Diana. Trabajó durante la bonanza de obras importantes en la ciudad de Guadalajara, en las décadas de los años 60 a los 80 con el ingeniero Matute Remus y el arquitecto Julio de la Peña. Les mando muchos saludos.
Gracias, muchas gracias. Y excelentes constructores, el ingeniero Matute Remus fue quien el artífice de del movimiento de la telefónica ahí en Donato Guerra y Juárez, y Julio de la Peña también reconocidísimo, muy amable, muchas gracias.
También tenemos comunicación de Juan Carlos Ballín, nuevamente nos dice, con respecto al Club Jalisco, era muy usual en los años 70 ver cruzando por la Avenida Revolución a la altura de la Glorieta del Charro al jugador Pata Bendita.
Pata Bendita Castro, Osvaldo Castro, que jugó también para el América, y me parece que también con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo no soy experto en deportes, pero creo que sí. Y el Club Jalisco fue el sucedáneo del Club Oro. Ahí jugaba en el Jalisco un buen portero, Chuy Mendoza. Estaba también Arturo Rubén Vázquez, que fue inclusive convocado para la selección nacional. Jugaba también en el Jalisco Juan Carlos Centoriqui. Bueno, también de gratos recuerdos el Club Jalisco.
María Isabel nos dice, buenas tardes, licenciado, como sugerencia, ¿pudiera platicar con Gaby Llanomé acerca del humano y el creador para que puedan dar un punto de vista para ser mejores personas?
¿Cómo no? Le vamos a reenviar justamente este mensaje a Gaby y si tengo oportunidad de verla personalmente, le comento con gusto. Carlos Valencia y Juan Pablo Valencia se reportan, dicen que están disfrutando de este programa. Gracias por sus palabras, muchachos. La señora Contreras, saludos para todos, escuchándolos como cada sábado. Hoy siento que hace más calor que otros días, pero no hay más que aguantar y poner buena cara, pues sí, no hay de otra, y tomar mucha agua, eso sí. Profesor José Cisneros, yo estudiaba agronomía a propósito de la foto de estado, cuando nuestro rector, García de Quevedo, nos dio la sorpresa de tener a nuestros Leones Negros en primera división después de perder el ascenso con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy su sobrino 418, nos dice el profesor. ¿Qué equipazo ese que conformaron los Leones? No me acuerdo si fue en la época en que estuvo Nacho Jáuregui de director técnico o José no, Gómez Nogueira, pero fue cuando trajeron a Nené, a Roberto, a Yair, luego trajeron a Davino de allá de León. Ay, ya no sé si era Davino o no era Davino, era otro mediocampista. Bueno, ahorita me voy a Luis Estrada también. Bueno, un día haremos un programa de recuerdos deportivos. Gracias, profesor. También saludamos al señor Gustavo Borja, que nos escucha en Zapopan, a don Diego Alberto, que nos pide saludos a la profesora María Susana. Le deseamos un buen restablecimiento de su intervención quirúrgica en la rodilla. Y te manda saludos por motivo del Día de las Madres.
Muchas gracias al señor Diego Alberto.
Y gracias, Diego Alberto, por las felicitaciones con motivo del Día del Maestro. También, qué bueno que le gustó el danzón que pusimos a don Jaime Morales y a Marta de la Palos Mendible, que le gustó la foto. Y hablando de fotos, Angélica Sánchez nos comparte 8 fotografías, 8, 10 fotografías, muchas gracias, que las vamos también aquí a incorporar a nuestra fototeca. También el profesor José Cisneros se acuerda de Eusebio, cierto, por eso nos pusieron los Leones Negros. A mí me gustaba mucho, 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 mucho ese equipo, como jugaba, buenísimo. Es lo que sí no me acuerdo si jugaba Nacho Calderón, pero bueno, eso ya será otro día porque es momento de irnos jubilosos,
De
Rosy.
irnos jubilosos y muchas gracias también a la señora Terán que se comunica con nosotros. Y bueno, pues vámonos, licenciado, se acabó.
Se acabó lo que se
Como
vendía
agua entre las
esta
manos.
tarde.
Se nos vendía todo, creo.
Exactamente. Pero aquí los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, mañana domingo 8 de la noche. A nombre de Gerardo Huerta, de Luz Valvaneda, de Rosy Blanco, soy Abel Campirano. Gracias y hasta la próxima.